En la luz de la emigración de hermanos de las asambleas hacia otros pastos, hablado bíblicamente en la luz de hermanos que han descendido de una asamblea a otro grupo, quiero hablarles en esta oportunidad. Tengo la convicción de que la asamblea, como lo conocemos, es la más cerca a la voluntad de Dios en cuanto a la manera en que debemos congregarnos. También tengo una hermana casada con un creyente, pastor. Sería una iglesia bautista muy fundamental, muy buena en ese sentido. También tengo esa experiencia. Pero para mí, para ir a tal lugar, sería sacrificar verdades que Dios me ha enseñado. Quiero leer en dos partes en nuestras Biblias, empezando en Juan 17. Juan 17. Quiero ver en Juan 17 la base de nuestra unión. Luego pasaremos a un ejemplo en el Antiguo Testamento de un rey que se equivocó en buscar unión donde no había. Juan 17, conocido como la oración sacerdotal del Señor Jesús. Veámoslo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifíqueme tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego por que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Frente al torrente de Cedrón, Jesús está con sus discípulos. Está por cruzar ese valle. Valle que era como basural en Jerusalén. Valle en la cual Asa, por ejemplo, el rey Asa quemó los ídolos de su madre. Josías también quemó símbolos de idolatría en ese valle. Valle de inmundicia. Jesús con sus discípulos, frente a ese valle, ora el presente de ellos. Ellos están escuchando, mientras que Él ora, y ellos se dan cuenta, está orando por mí. Jesús está orando por mí. El tiempo en el aposento alto se terminó. Esos momentos de intimidad con el Señor terminaron. Ahora Jesús camina hacia la cruz, y antes de llegar a la cruz, pasa un momento más solos con ellos, orando por ellos. ¿Se ha fijado de qué está hablando? Sería difícil, y yo sé que aquí el tema para mí es muy difícil. Pero lo que quiero destacar en este momento es lo siguiente. Él, quien conoce demasiado bien a los suyos, conoce cada falla, cada falta, cada infidelidad en ellos. Cuando el sacerdote ora por ellos, no habla de nada de eso. Habla siempre, en esta oración, habla hacia los propósitos de Dios para nosotros. Habla hacia como una medicina preventiva. No está aquí curando enfermedades en los discípulos, los problemas. No está aquí apagando fuegos. Está orando con los propósitos más altos que Dios tiene para su pueblo. Es lo que Él está orando aquí. Y uno de estos propósitos, ¿no? Yo enfaticé que está enfrente al valle del Cedrón. ¿Por qué? Porque igual como ese inmundicio está frente suyo, Él también nos conoce, ¿no es cierto? Cuando tú oras por tu hermano, cuando yo oro por mi hermano, ¿en qué estoy pensando? Señor, ese hermano siempre llega tarde. Señor, ese hermano nunca llega. Señor, esa hermana habla demasiado. El Señor no ora así. El sacerdote ora de la siguiente forma, lo que tenemos aquí. Yo quiero enfatizar la frase, que sean uno. Porque algunos podrían ingenuamente pensar que esa es la razón por la cual debemos tomar manos con otros grupos. Porque Jesús mismo dice que sean uno. Veámoslo. Son tres ocasiones en este capítulo que Él dice que sean uno. Tres contextos distintos yo quiero sugerir. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo era el Hijo y el Padre uno? ¿En qué sentido eran ellos uno? Tengo tres citas que quiero leer. Tres citas. Juan 5. Juan 5. Juan 5, 10 y 9. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Son uno. ¿En qué sentido son uno aquí? Lo que el Padre hace es lo que el Hijo hace. Son unos en actividad. El uno no hace lo que el otro no hace. Son unos. El Hijo solamente hace lo que Él ve el Padre hacer. Son uno en actividad. Capítulo 12. Juan 12. Verso 49. Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Son unos en actividad, son unos en el hablar, en palabra. En actividad y en hablar, son uno. Y Jesús ora al Padre: Padre, que sean uno, hacia los suyos, que sean uno, Padre. Eso no tiene nada que ver con que sea uno en organización. Aquí en la tierra eso es imposible. Sería, el colmo de eso sería el ecumenismo. Y eso sabemos que no es de Dios. Para llegar a ecumenismo tenemos que echar al lado toda la palabra de Dios. Que sean uno no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que estamos mirando. Que sean uno en actividad. Que lo que nosotros hacemos es lo que el Padre hace y queremos que nosotros hagamos. Lo que nosotros hablamos es lo que el Padre hable, lo que el Hijo hable. Que sean uno, en actividad, en palabra. Y también podemos pensar en amor. El Padre ama al Hijo y ha dado todas cosas en su mano. Para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Son unos en amor. Hay tres cosas en Juan en que son uno. Jesús dice en su oración que sean uno en lo moral, que seamos igual entonces como su Hijo. En otras palabras, que seamos como es Dios, que seamos uno, que sean uno en su oración en cuanto a lo moral. Verso 21 de Juan 17. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que todos sean uno. ¿En qué? Déjenme sugerir. En testimonio. ¿En qué testimonio? en el testimonio del Evangelio, para que el mundo crea, que sean uno en testimonio, en evangelizar, que sean uno en una similitud moral con el Hijo, con Dios, que sean uno en la similitud de evangelizar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí están ellos unos, están de acuerdo, el Padre y el Hijo, son unos en Juan 3:16. Y el que quiere, su Hijo aquí está orando que su pueblo sea en uno, en testimonio para que el mundo crea. Pero sigamos, verso 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La gloria que me diste, y los he dado. Eso se refiere al cielo. Ya nos ha dado su gloria. Ya es nuestro la gloria. Para que sean uno. Y aquí sí, sean perfectos en unidad. Aquí sí. Aquí sí, toda la el cristiandad a través de los siglos van a ser unos en perfecta unidad en la gloria. Lo que aquí en la tierra es imposible en cuanto a las organizaciones, en el cielo van a ser uno en la gloria. Ok, habiendo visto eso, vamos al Antiguo Testamento. Vamos a 2 de Crónicas 10:7 para ver el caso de un rey que quiso ser uno, pero se equivocó. 2 de Crónicas 10:7. Ahora, capítulo 17 se refiere a Josafat. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Este capítulo, para mí, es una sinfonía, es una música clásica. No soy músico, pero yo sí sé que en la música muchas veces hay como un diálogo, hay unas estrofas, unas notas de una expresión seguido por una respuesta, ¿no es cierto? Los que conocen la música entienden exactamente lo que estoy tratando de decir. En la música muchas veces hay como un diálogo que va de un lado a otro lado. De un lado a otro lado. Segundo Crónicas 17 es una sinfonía. Es un hombre que paso tras paso hace lo que Dios quiere que haga, habla como Dios quiere que hable. ¿Recuerda? Que sean uno. Y él se hace uno con Dios, haciendo lo que Dios quiere, hablando lo que Dios quiere. En capítulo 17. Y cada paso que él toma, Dios da su respuesta y lo bendice. Y él toma otro paso y el Dios le va bendiciendo. Toma otro paso y Dios le va bendiciendo. Un hermoso capítulo. Este hombre aquí hace lo que ningún otro rey jamás hace. Este rey aquí junta sus príncipes, junta sus sacerdotes, junta a sus levitas y lo manda a Judá, con la palabra de Dios en su mano. Increíble que ningún otro rey lo hizo. Con la palabra, la ley de Jehová en su mano, lo manda a su pueblo a enseñarles. No hay que maravillarnos que Dios bendijo a ese rey grandemente. y puso el pavor de Dios en las naciones alrededor. ¿Cómo? ¿Por un ejército maravilloso? No, por el poder de Dios. Puso el pavor de Dios en las naciones alrededor y traían a él cualquier bendición, cualquier regalo, traían hacia Josafat. Todo porque él hacía y hablaba como Dios. Se hizo uno con Dios. Ya. Yeah. Okay. La primera nota de discordia en esta vida está en 18:1. Capítulo 18, verso 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y todos sabemos que Acab y Jezabel fueron los reyes más malvados de la historia de Israel. Y este rey Josafat, tan bendecido en hacer lo que Dios quería, en hablar como Dios quería, algo pasa en su corazón, en su mente, y él va hacia Acab a buscar una mujer, una hija, para su hijo Joram, y se casaron. Buscó parentesco con Acab, se metió con el reino de Israel en matrimonio. Él, que el primer capítulo que leímos decía que él se hacía fuerte contra Israel. Israel y Judá estaban en guerra civil, uno con otro, eran hermanos, pero estaban en guerra civil. Uno queriendo andar con Dios y otro queriendo andar con sus ídolos. Estaban en guerra. Tenía razón ponerse fuerte contra eso. De repente una ingenuidad entró en su corazón y él quería hacerse uno con ellos. Y se equivocó. Él no tenía nada que ver buscar unidad con esa gente, ese Israel que andaba tan lejos de Dios, desobedeciendo a Dios. Pero lo hizo. Y trajo tremendas consecuencias hacia Judá. Pues Joram se casó con Atalía. Atalía, su hijo era Ocosías. Ocosías murió. Atalía mató a todos sus nietos para tomar control de Judá, salvo uno, que se llamaba Joás. Él se escapó. Por lo que Josafat hizo aquí en buscar parentesco, en buscar unidad, donde no tenía que buscar unidad. Y la historia sigue. Mira, ¿cómo sigue? Verso 2. Y después de algunos años, descendió. Claro que tiene que descender. De Jerusalén hacia Samaria, tiene que descender. De una asamblea hacia donde no honran a todos los principios de Dios, tiene que descender. Ahí voy yo. Yo sé que tú no estás tentado a ir a una parte de ídolos. Eso yo sí que sé. Pero ¿habrá algunos aquí tentados a descender a ciertas partes? Vamos a ampliar después. Después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas, claro. Hizo un tremendo dieciochero aquí. Viene su enemigo. Y él está buscando amistad con él. La tiene ganado. Y hace tremendo asado. Entonces, muchas ovejas, bueyes, para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Le compromete. Mira cuán fácil, cuán rápido es comprometerse ahora con el que hace maldad, el que no obedece a Dios. Ya está comprometido Josafat en ir en guerra contra los enemigos. Y Josafat dice, pero somos hermanos, pero tenemos que buscar unidad, y yo le puedo ayudar, yo le puedo levantar, y él también puede aprender de andar en los caminos de Dios. Mira cómo sigue. Josafat dice, verso 3, Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo. Qué equivocado. Qué equivocado buscar unidad donde no había. Además, dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Aquí sí. Aquí se, como que se despierta y dice, pero momentito, debemos buscar palabra de Jehová. Acá ningún problema. Acá trae 400 profetas. Se rodea de 400 profetas de Jehová, lo rodea y ellos le dicen lo que Acá quiere escuchar. No es difícil buscar un lugar con 400 profetas. No es difícil buscar un lugar donde hay muchísimas personas congregados y pasándolo bien. ¿Pero será? ¿Será de verdad toda la palabra de Dios? Josafat dice, un momentito, ¿no habrá uno más? ¿No habrá un profeta de Dios? Se sospechaba de que aquí no estaba todo claro aquí. ¿No habrá otro? Sí hay otro, acaba de decir, sí hay otro. Se llama Micaías, pero a mí no me gusta porque siempre hablo lo que yo no quiero escuchar. Ya, este es el asunto. Acab no le gustó la palabra de Dios de boca de Micaías. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo importa lo que a mí me gusta? ¿Desde cuándo importa que a eso no me gusta? Eso sí me gusta. Yo me congrego allí porque me gusta. Eso no me gusta aquí y no quiero eso. ¿Desde cuándo nos regulamos por nuestro gusto? Volviendo, que sean uno. ¿Que sean uno en qué? En actividad y en palabra. Unido con Dios, lo que Dios hace, lo que Dios habla, eso sí hay unidad. Ahí hay unidad. Pero cuando yo me aparto de eso y hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece bien, y estoy, es una receta de desastre. Micaías vino, dijo que, no, sí, acá va a morir. Entonces van a la guerra y Acab el cobarde, ¿se recuerda? Josafat dice, somos uno. Entonces los van los dos a la guerra y Acab el cobarde dice, tú te vistes de rey. Y él se vistió de civil, ¿cierto? No fueron unos, no fueron iguales. Y Josafat va de rey y los enemigos van tras Josafat porque es el rey, pensando que es Acab. Dios le salvó por pura misericordia. Dios le salvó y fue un arco a la aventura que clavó en Acab y que lo mató en civil, y Dios mató a Acab. Capítulo 19, verso primero. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Un hombre ejemplar, un hombre que hace tan bien en el pueblo de Dios, es ingenuo y busca unidad donde no había. casi trae desastre sobre él, casi murió en esa batalla. Dios, por misericordia, le salvó. Hermanos, tú que estás tentado a ir a otra parte, piénsalo bien. Hemos escuchado ahora. ¿Qué te motiva a hacer eso? ¿Qué te motiva? ¿Es palabra de Dios que te motiva? ¿Es lo que Dios hace que te motiva? ¿Es unidad con Dios que te motive? ¿O son deseos que nacen de su gusto? ¿O son deseos que nacen de una cierta ingenuidad que el Señor dice que debamos ser uno, pero no con los impíos? Es el lenguaje fuerte. Digámoslo así, no con los que están desobedeciendo al Señor. Para ir allá, tendrás que sacrificar verdades que Dios te ha enseñado. Y en desobedecer, no hay bendición. Capítulo 20. Capítulo 20, verso 31. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar. Reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Verso 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. No se confunde. Ocosías fue su nieto, pero otro Ocosías, aquí, es rey de Israel. Son dos Ocosías al mismo tiempo, más o menos. Él trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Y tú dices, pero ¿no aprendió su lección? Ese hombre que trabó parentesco con Acab, ¿ahora vuelve a caer en lo mismo? Sí. Trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezion-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ya, son dos lecciones. Cuidado con buscar unión donde Dios no lo ve. Y, aparte, lo que vemos en Josafat y lo que me hace temblar. Josafat, hombre ejemplar, pero murió. Murió nunca habiendo arreglado este problema en su vida de buscar amistad, unión, donde no había. Y yo me pregunto a mí, pregúntate a ti mismo, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué debilidad, qué flaqueza, qué pecado hay en tu vida que tú ahora quieres confesar y abandonar y no morir con él?